Buenos días, estamos en Menuda Voz.
Somos la clase de tercero A, en el colegio La Ladera. Este mes estamos dedicando a la paz.
El otro día estuvimos jugando a juegos de paz.
Hoy estamos con Fernando Castro,
que pertenece a la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes.
Buenos días y bienvenidos.
Bueno. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien.
Feliz viernes. Estoy feliz, me lo veis en la cara, ¿no? Estoy contento y feliz de haber venido y os doy las gracias. Os doy las gracias porque sois estupendos, sois maravillosos. Y os doy las gracias por vuestra hospitalidad, la vuestra y la de vuestros profesores. Y de verdad que no creo que haya muchos sitios donde se pueda estar más a gusto y mejor que aquí. No sé cómo hacer esto, porque yo, como veréis, ya soy muy mayor y realmente no muchas veces tengo la oportunidad de hablar con gente menuda gente como vosotros. Pedro ya se ha dicho alguna cosa, yo me dedico a trabajar en esta con este grupo de personas. Detrás de ese nombre que lo has dicho muy bien, que es un nombre que parece que impone mucho, asamblea de personas, no hay más que gente, personas que trabajamos para que otras personas estén mejor. Un poquito lo que hacéis vosotros trabajáis para ser mejor personas y para que el día de mañana pues el mundo funcione mejor. Esa es la idea, ¿no? ¿Os gusta el mundo que tenemos? Bueno, digo, dicho así parece que... ¿Pero os gusta el mundo que tenemos? Supongo que vuestro mundo es maravilloso, es estupendo. Venís a clase, tenéis familia, hermanos, papás, profesores, amigos que os cuidan, que os quieren. Pero más allá de nuestras narices hay otro mundo. Hay otro mundo que a lo mejor no está tan bien y que es el mundo que creo que deberíamos de entre todos cambiar. Y es el mundo que nosotros os queremos dejar a vosotros, que sois el futuro, y que tenemos que intentar que os quede un mundo mejor. Pero eso sí, no es solo labor nuestra, es labor vuestra también. Tenéis que ayudarnos porque además vosotras, porque sois personas, y así nos olvidamos de nosotros y nosotras, vosotras, todas nosotras, vamos a intentar hacer eso. Pero vosotras tenéis mucho que hacer. ¿Y sabéis por qué? Porque tenéis lo que es imprescindible. Tenéis la ilusión, tenéis la bondad, tenéis las ganas de hacerlo y tenéis la capacidad, la fuerza y la energía y el empuje. Yo vengo de un sitio, he estado allí unos meses, de un sitio que decía Pedro, que hay todas esas cosas. Hay niños como vosotros, hay ilusión, hay ganas de hacer las cosas, hay interés, pero hay otras cosas que están bastante peor. ¿Sabéis dónde está Siria? ¿Sabéis lo que está pasando en Siria? Y hay un montón de gente que ha tenido que dejar sus casas y venirse para acá. Es terrible. Vosotros imaginaros si ahora en España, esperemos que no, pero ya pasó, no sé si sabéis qué pasó en otros tiempos, hace años, pues hay un conflicto y vuestros papás, vuestras mamás, vuestros abuelos piensan, porque lo que más les preocupa es vuestra seguridad y vuestro futuro. Piensan que la única solución que tienen es cogeros a vosotros, cogeros a los abuelos, coger a los hermanos y empezar una aventura que no se sabe muy bien cómo va a acabar. ¿Qué edad tenéis vosotros?
Ocho.
¿Ocho? ¿Nueve? ¿Siete?
Ocho,
bueno,
siete.
Bien. Yo estoy trabajando allí con niños. Bueno, ahora se te nota que eres la big del grupo. Pues yo estoy trabajando allí con niños, he estado con niños. Algunos de ellos con 5 años, 5 y 6 años, son sirios porque sus padres son sirios, o son iraquíes porque sus padres son de Irak, pero ellos no han nacido en Siria ni en Irak, han nacido en el viaje. Fijaros, llevan 5 años viajando y hasta 6 años viajando. Hace 6 años que salieron de sus padres de Siria o de Irak y ellos han nacido en el viaje. han nacido, pues unos en Turquía, otros han nacido en una frontera, otros han nacido en Grecia, y llevan 5 años que van y vienen, porque ellos vienen para acá, vienen pensando que aquí les vamos a recibir, les vamos a acoger, porque en Europa se está muy bien, se ve muy bien. Tenemos, fíjate qué colegios tenemos, qué profesores tan chulos, qué bibliotecas, qué aparatos que hacen magia. Ahora hacemos esto y esto lo podemos poner en internet. ¿Sabéis internet lo que es, verdad? Claro que sí. Y manejáis internet. Y lo podemos escuchar muchas veces y puede llegar a muchos sitios. Esa es la aventura de la comunicación. Por cierto, os traigo besos y abrazos y recuerdos de otros chavales como vosotros que ahora vais a conocer, que se llaman pues de otra manera como vosotros, pero que son igual que vosotros, tienen las mismas expresiones, tienen la misma alegría, tienen los mismos ojos preciosos que se comen el mundo y se comen la vida, y que están deseando, pues eso, vivir. Os voy a dejar unas fotos, luego si queréis, pues me preguntáis sobre las fotos, y si queréis le ponemos nombres concretos, y os voy a enseñar cómo es un campo de refugiados, cómo viven en las tiendas, cómo comen, cómo, para que os deis cuenta de que al final son tan parecidos a nosotros, que podríamos ser nosotros mismos. Y eso es lo único que quiero que entendáis. Que eso que les está pasando a ellos nos puede pasar a nosotros, o nos puede haber pasado a nosotros. Y mi interés es que seáis capaces, que sois capaces, porque tenéis una pinta de ser listísimos, que sois capaces de entender lo que pone aquí. Que todos somos iguales. Que tú como yo como tú. Que todos somos exactamente iguales. Que hay una razón que nos nace a todos iguales, y es que todos somos personas. Y lo que estamos viendo que está pasando es algo que tenemos que intentar mejorar dentro de las posibilidades que cada uno tengamos. Y yo quiero que vosotros seáis capaces de ayudarnos a nosotros, a los que queremos que estas cosas se hagan de otra manera, porque pensáis que se puede hacer de otra manera, ¿no? ¿Pensáis que el mundo puede funcionar de otra manera? Sí, yo sé que vosotros vais de vez en cuando a hablar con Samuel, ¿no? Que es vuestro alcalde, ¿no?
Con Pedro Samuel, sí.
Con Pedro Samuel.
Yo lo conozco como Pedro.
Bueno, pues vais a hablar con Pedro y le decís cómo os gustaría que fueran las cosas, ¿no? Cuando veis que hay cosas que no están bien, porque los mayores a veces con ganas de hacer las cosas, pero nos equivocamos, porque somos... A veces somos muy torpes y nos equivocamos. Entonces, lo que yo necesito de vosotros es que me ayudéis a decir a la gente, y a decir en casa, y a decir siempre que podáis, que hay cosas que se pueden hacer de otra manera diferente. Y que lo que estamos haciendo con los migrantes que vienen a Europa a buscar seguridad, a buscar comida, a buscar educación, y como los estamos tratando, que no está bien, que debemos hacerlo de otra manera. Si es que estáis de acuerdo conmigo en eso. Sí. Bueno, pues ahora yo voy a pasaros unas fotos.
Bueno, la música que vamos a tener, como estamos hablando de niños, y de niños que sus derechos se los han quitado de repente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner música de juegos infantiles de un grupo salmantino, se llama Armadanzas, ¿vale? Y tenemos aquí su disco. Vamos a ver estas fotos que nos está enseñando Fernando, pero además vamos a ir leyendo textos y poesías de la gran poetisa de la paz, que es Gloria Fuertes. Y además, Gloria Fuertes, que seguramente que lo vais a trabajar este año, es el centenario de su muerte, de su nacimiento, ¿vale? Centenario de su nacimiento, de Gloria Fuertes. Que seguro que habéis oído muchas poesías de ella. Vamos a empezar a leer una frase.
Un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá el mayor un arma entre ellas.
Que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. más. Los juguetes son para jugar. Los juguetes son para jugar, a jugar de verdad. No para jugar a matar. De mentira. Las pistolas ni de agua, el revólver ni de broma. La escopeta ni tocarla, los juguetes para todo. Y las armas para nada. El libro, el diccionario, estrafalario de Gloria Fuertes.
No, esta niña se llama Avin, y tiene la nariz verde porque estábamos en la rauda. La rauda es la guardería para niños más pequeños, y como es pequeña, le encantan los colores y le encanta el verde. Y entonces se comía las pinturas y se pintaba la nariz, pero no, es una niña pues preciosa y perfecta. Se llama Avin. Este es Rami, este es un niño que es kurdo. Este niño tiene problemas, es un niño que está enfermito, tiene problemas de movilidad y luego tiene un cierto retraso, porque tuvo una enfermedad de recién nacido, y allí la medicina no funciona como el clínico de aquí. Pero luego es un tío estupendo, excelente, es cariñoso y le gusta aprender, y aprende con facilidad. Y se llama Rami. Es Rami. Dime.
¿Qué significa esto?
Pues mira, esto significa, este es el campo de casicas. Esto es una obra de un pintor sirio que se llama Kawa, y retrata el campo. Y él, la manera que tiene de darle las gracias a la gente de España que estamos ayudando allí, no solo los que vamos allí, sino toda la gente de España, porque sabéis que la Asamblea, no sé si lo sabéis, os lo digo, la Asamblea hizo una petición, hizo un envío en marzo de ropa, de medicinas, de comida, y Carvajosa además participó y mandó cantidad de material. Y la forma que tiene Cagua de darnos las gracias es pintar a Sancho Panza y al Quijote, como diciendo, claro, los españoles estamos allí en Casicas muy presente, y os puedo decir que a los españoles nos quieren muchísimo allí en Casicas, y es la forma que él tiene de darnos las gracias. ¿Más preguntas? A ver. Bueno, porque estábamos en una fiesta y tiramos confetis, y entonces se pegaron los confetis. Este niño tiene... Son trillizos. Se llama Naín, y son trillizos. Y es iraquí, es de Irak. ¿Más preguntas?
¿Puedo preguntar?
Martina, pregúntame. Ese es Rihad. Rihad, yo creo que es casi tan listo como vosotros. Es un chaval que tiene una inteligencia y un desparpajo es alucinante. Eso es un Rihad se llama. Hicimos un taller de papiroflexia y era el que más rápido acababa las figuras y el que mejor las hacía. Y se llama Rihad. Y tiene una mirada que lo dice todo. Y esto es en una cabañita, en una sesión de cine. Íbamos por las tardes y poníamos una película de dibujos en inglés, porque ellos, como vosotros, están intentando aprender inglés, porque el inglés les va a ser imprescindible, igual que a vosotros, para el día de mañana. Dime. Eso es un grupo de niños que están en un albergue y están esperando, porque vamos a hacer un taller de abalorios para hacer pulseras, collares, y mira, ahí están peinando a Eva. Eva es una compañera que trabajó allí con nosotros y que tenía una extensión, una trenza, y le estaban poniendo abalorios y campanillas en la trenza. Y vamos a hacer un taller de abalorios para hacer pulseras, pendientes, anillos y esas cosas.
También te llamas Eva.
También te llamas Eva. Muy bien, perfecto. A ver, dime. Esto es cuento. Esto es un grupo de adolescentes y, y aprovechando que había en una ciudad al lado, había una feria, pues estaban en ferias, hablamos con ellos y ellos nunca habían ido a un parque de atracciones y a una feria, nunca. Lo habían montado en los coches chocones, lo habían montado los caballitos, lo habían montado la noria y decidimos que era una buena experiencia llevarles para que vieran y pasaran una tarde pues como cualquiera de vosotros, que vamos a las ferias, damos un viaje en la noria, en los coches chocones y después comemos una hamburguesa, un perrito caliente. Y eso es lo que hicimos. Y fue una experiencia para ellos estupenda porque chavales que ya tienen 15 años nunca habían conocido un parque de atracciones y fue alucinante. Más cosas.
Mira, Eva tiene que preguntar sobre esto. ¿Qué es?
Esto es un campo de refugiados. Así es como viven, así es como viven, así es como les tenemos, así es como viven. Yo creo que, bueno, que entre morirse debajo de las bombas y esto, es mejor esto. Pero entre esto y otras cosas, es mejor otras cosas. Así que estamos intentando trabajar para que tengan acceso y derecho a otro tipo de vida, para que vivan más o menos como queremos que vivan, como nosotros.
¿Y hay gente que ya está viviendo en casas?
Sí, hay gente que está viviendo en casas. No todo lo hacemos mal los mayores, a veces hacemos cosas o intentamos hacer las cosas bien. Entonces hay gente que ya estamos trayendo a España los vamos trayendo con despacio, poco a poco, y hay gente que está yendo a Alemania, hay gente que está yendo a los países del norte de Europa, a Suecia, conocéis Suecia, Finlandia, a esos sitios, y poquito a poco los vamos realojando en sitios mejores. Pero es un trabajo difícil, es un trabajo lento y es un trabajo en el que os necesito, porque tenemos que decirle a los políticos, que son los que toman las decisiones, que tienen que darse más prisa, que tienen que darse más prisa. Porque allí, por ejemplo, os digo, donde yo he estado, nieva mucho, es montañoso, hace mucho frío. Yo he visto temperaturas de menos 14 y menos 15 y menos 13 grados bajo cero. Eso en una casa con calefacción dices, bueno, a mí que haga frío, pero en una tienda de campaña no se está bien con ese frío. Y cuando tienes que salir de la tienda para irte a duchar o para ir al servicio, pues no se está bien en una tienda de campaña. ¿Os lo imagináis, verdad? Dime. Esa es Sabine. Esta es Sabine, la misma que tenía la nariz. Es la misma. Que tenía la nariz pintada de verde. Es la misma. Es un...
¿Tiene la nariz pintada de verde, no?
Sí, aquí no. Pero ahí sí. Ahí se había comido la pintura. Esta es Catherine. Catherine esta es una niña. Mirad, no tiene todavía 3 años, tiene 2 años. Nosotros los voluntarios la llamamos Godzilla, porque además entraba en la rauda y lo destruía todo. Pero era una forma, es una forma de socializarse, es una. Es una maravilla, es una maravilla. Es igual que vosotros, es una maravilla. Es una maravilla.
Tienes una pregunta, César, ¿no?
Ay, perdona, César, dime. Esta es la misma, es Catherine. Sí.
Es muy guapa y...
Es Catherine. Es que... esta niña para mí es muy especial. Es muy especial porque... es de una familia, son de un matrimonio. Su mamá se llama Sina. Su papá se llama Neif. Y tienen 3 niñas allí, que es Catherine, que es la pequeñita, que no tiene 3 años todavía. Luego está Marala y luego está Rama. Y tienen un hermano que está en Alemania, los han separado. Está en Alemania con su suegra. Y la mamá de Catherine está enferma. Y entonces yo he pasado mucho tiempo con ella y bueno, ella de alguna forma... ha llegado a considerar que yo soy parte de su familia, soy como su abuelo. Y entonces cada vez que yo llegaba a donde estaba ella, pues se me cogía de la mano y ya no había manera de soltarla. Y por eso para mí es muy especial. Y de hecho, en febrero me voy a ir porque tengo una promesa que cumplir y voy a ir a verlos. Y para mí todos son especiales porque cada uno de nosotros somos especiales. Vosotros, cada uno de vosotros sois especiales, pero para mí ella es muy especial. Y esa foto que se ha caído... Esto es el campo de casicas. Como veis, no hay más que piedras, piedras y las tiendas de campaña. Y las piedras de campaña. A mí no me gustaría vivir ahí, ¿a vosotros? No me gustaría. No me gustaría porque creo que las personas y los niños, y las personas, los niños más, porque sois más vulnerables y tenemos que cuidaros mucho, y las personas mayores, y nadie tendría que vivir ahí, nadie tendría que vivir ahí. Porque os voy a decir otra cosa, y eso lo sabéis. No es cuestión de dinero, no es cuestión de medios, porque hay muchos medios, hay mucho dinero. Es cuestión de que la cosa está muy mal repartida, eso también lo sabéis, ¿no? La cosa está mal repartida. Hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene poco, y lo que tenemos que hacer es equilibrar las cosas. ¿Y eso cómo se hace? Pedro antes lo ha apuntado y lo habéis apuntado vosotros con las jornadas que hacéis. Eso se hace pues con amor, se hace con amistad, se hace con generosidad, se hace con solidaridad. Y ese es el empeño que tenemos y que tenemos que tener para que el mundo funcione mejor. Más cosas. Por favor.
¿Alguien va a hablar?
Yo supongo que habrá niños que han nacido allí, hay niños que han llegado de otras realidades, de otras situaciones. Cuando trabajáis con estos niños, ¿os transmiten lo que han vivido o lo tienen como escondido y se han adaptado a esta otra realidad?
Bueno, pues hay de todo. Pero yo te puedo decir, yo me he venido... A mí me han impartido allí un máster de dignidad, un máster de esperanza y un máster de paciencia. Los niños son niños, y los niños, pues hay alguno que sí se nota que tiene una situación un poco más, pero por lo normal los niños son felices, juegan, no tienen mucho, pero lo que tienen lo exprimen al máximo, juegan. El hecho de... son niños absolutamente generosos. Llegas y están comiendo una naranja, lo primero que hacen es darte la naranja, pero primero se la quitan de la boca y te dan la naranja. Son niños que juegan. Son niños que se socializan culturalmente, sobre todo una de las etnias, los yasis, un poco bizarros, pero son generosos, son nobles, son niños. Los mayores, pues yo he visto muy poco reproche.
¿Qué significa bizarros, te dice?
Bizarros, porque son aguerridos, que son como vosotros, que son valientes, son... ¿Eh? Aquí estoy yo, venga. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde hay que tirar? ¿A dónde hay que ayudar? Son eso, aguerridos. Eso es bizarro. Y los adultos igual. Ellos siempre dicen, pero además, no por esa inclinación que a veces tenemos en nuestra civilización al fatalismo, decir, porque Alá lo quiere, no, convencidos de que las cosas pasan porque tienen que pasar y que si están viviendo eso es porque no había más remedio y porque eso seguro que les va a llevar a otra situación mejor. Ese es el planteamiento. Yo he visto muy poco reproche en sus miradas, he visto muy poca queja y he visto mucha dignidad, he visto, también hay gente que lo vive de otra manera, pero por lo general el tono es ese. Yo he visto mucho agradecimiento. Y es importante que, y yo siempre que estoy con ellos se lo digo, que sepan y lo saben que hay muchas personas aquí que pensamos que las cosas se tienen que hacer de otra manera y que no están solos, que hay gente que estamos, como vosotros, que estamos trabajando y que estamos intentando cambiar las cosas. ¿Vale?
Cada niño en su pecho va a ser un palomar donde se encuentre a gusto el pinchón de la paz. Yo voy a una escuela muy sensacional.
Te hago otra vez la pregunta.
¿En los campos de refugiados hay dinero?
Sí, hay dinero. No mucho, pero hay dinero. Mira, ellos han venido desde muchos kilómetros y el viaje les ha costado mucho dinero, porque para venir han tenido que venir en autobuses, a veces en trenes. Habéis visto las imágenes en la televisión de las pateras que vienen en unas barcas, en neumáticas, y eso les ha costado mucho dinero. Se calcula que una familia de 6 personas, 4 niños o 5 niños y 2 adultos, una familia media, porque allí tienen bastantes hijos, pues en el viaje hay algunos que se pueden haber gastado pues los ahorros de toda una vida. No os asustéis, 16.000, 15.000, 18.000 euros. Realmente la gente que ha podido venir es la que allí en su tierra tenían trabajo, tenían ahorros y podían venirse. Hay mucha gente que se ha quedado allí porque no tienen dinero para venir. No tienen dinero para venir. Entonces, no hay mucho dinero, pero bueno, pues hay ahorrillos. Y luego, las organizaciones que trabajan con ellos intentan que también tengan un poquito de dinero para gastos, pues para comprar un poco de azúcar o comprar un... para gastos normales. Pero no hay mucho dinero, ¿no? A ver, ¿qué me...?
En los campos de refugiados, ¿cómo consiguen la comida?
Bueno, pues la comida se la dan las organizaciones que se ocupan y que nos ocupamos de ellos. Hay una organización que depende de las Naciones Unidas. ¿Sabéis lo que son las Naciones Unidas? La ONU. Bueno, pues la ONU es una organización de casi todos los países del mundo que se reúnen en Nueva York e intenta poner un poco de orden. Entonces hay una organización que se llama ACNUR, que se ocupa de los refugiados, y esa es la que intenta que les llegue la comida. También hay una organización que trabaja allí que se llama Cruz Roja, que seguro la conocéis, Cruz Roja. Médicos Sin Fronteras también trabaja, y luego hay muchos voluntarios, como yo, que vamos a intentar ayudar. Y la comida llega pues por todas esas vías, y llega también porque en España y en Alemania y en Francia hay mucha gente como vosotras, solidarias, que cuando hacemos llamamientos, pues recogemos la comida y la mandamos. Luego ya hay gente que va a trabajar en las cocinas y en el reparto, y hay mucha gente que ayuda, mucha gente que ayuda. Con lo cual quiere decir que seguramente vamos a ser capaces de poco a poco ir arreglando este desastre.
Tenemos a César.
César.
En los campos de refugiados, ¿cómo consiguen ropa?
Pues como igual que la comida, como te estoy diciendo. Por ahí hay unas fotos, ahora las voy a enseñar. La ropa que vosotros y vuestros padres y toda la gente de Carvajosa nos dio a nosotros, esa llegó a Grecia y esa se reparte. Hay un reparto que se va haciendo a medida de las necesidades que van teniendo. Nosotros cuando nos disteis la ropa, lo que hicimos es buscar una nave y la fuimos ordenando por tallas, para niños de esta edad, para niños de esta edad, para hombres, para mujeres, para bebés, y al final fue toda metida en cajitas, etiquetada, y cuando llegas allí hay gente que la reparte. Dice, a ver, ahora llega Catrín, que necesita un jersey. Pues vamos a la zona donde están los jerseys para niñas de 3 años y le damos a Catrín un jersey o unos zapatos o... ¿Entendéis? Ese es el sistema como funciona la solidaridad. El que más tiene que dar al que menos tiene.
Todos los voluntarios que allí van, ¿viven en el mismo campamento, duermen en el mismo campamento o hay lugares especiales para ellos?
Bueno, los voluntarios vivimos en casas alquiladas. Yo he transgredido, porque soy un transgresor por definición, y he dormido en el campo de Casicas muchas veces, a traición, no estaba permitido, pero a veces las cosas funcionan de otra manera. Entonces los voluntarios independientes vamos allí, nos pagamos el viaje, nos pagamos la manutención, y vivimos en casas. Yo he vivido en una casa alquilada, en casicas, vivíamos 9 personas, teníamos pues 2 habitaciones, un salón, una cocina y un cuarto de baño. Aquello parecía la casa de Gran Hermano. Un cuarto de baño, no teníamos calefacción y teníamos un termo de 70 litros eléctrico. Aquello era la guerra, eso sí que era una guerra por las mañanas, a las 5 de la mañana, funcionaba a las 3 de la mañana porque si no, no había forma de... O sea, vivimos... yo he comido muchas veces la comida de ellos, es una comida... bueno, yo tengo, no es el sitio, pero habría mucho que hablar de la comida, de los catering y tal, pero se vive como ellos, exactamente igual que ellos. No se puede hacer de otra manera, porque si no, no se puede hacer de otra manera. Feliz de haberlo hecho así, porque eso, cuando voy a según que otros ámbitos, me legitima para decir lo que digo, que a veces hoy es muy duro, porque tengo que ser muy duro. Y eso estoy legitimado porque he vivido como ellos, he vivido con ellos y he sufrido lo que ellos. Entonces estoy legitimado a decir las cosas. Esta es otra cosa, esto es una maravilla.
Una pregunta, ¿y en los campos cómo consiguen el agua?
Pues es una buena pregunta, porque ha habido momentos en el que el agua era un bien escaso, el agua y la luz. Yo os cuento una cosa, yo estuve un día cenando, que era muy habitual, estuve un día cenando allí con ellos en una tienda, había arroz y había un poquito de... había arroz y una ensalada. Y en una hora se fue la luz 19 veces. O sea, que llegaba con dificultad la luz, con dificultad. Y el agua, sí, saltaba la luz, volvía a saltar la luz 19 veces en una hora. Y el agua a veces en verano escaseaba. Había racionamiento de agua. Había. O sea, que no, para que veáis que las condiciones en las que viven no son, se van mejorando, pero a veces son duras y son complicadas.
En los campos de refugiados, ¿cómo son los médicos y los medicamentos?
Vaya pregunta. Bueno, los medicamentos son un bien muy escaso allí. Y la medicina, pues también se va mejorando. Hay una organización que es de lo que mejor que yo he encontrado y a la que admiro, que se llama Médicos Sin Fronteras. ¿La conocéis? Bueno, pues son voluntarios, que son médicos, enfermeras y que van a trabajar. Y trabajan muchísimo y muchas veces trabajan con una falta de medios grande. Poquito a poco también se va intentando mejorar eso, pero esa es la fórmula. Entonces... ellos son los que hacen, digamos, la medicina arreglada y luego a veces cuando surgen urgencias, pues siempre hay un voluntario que coge su coche o coge su coche alquilado y se va al hospital de, en este caso, de la ciudad donde estaba más cerca, un hospital universitario, Ioannina, y ahí vamos a dar la tabarra para que les atendieran los griegos, que... Los griegos son muy... Es un país muy alegre, es un país muy solidario, pero lo están pasando muy mal también. Y su medicina es un estado semifallido.
¿Lleváis cosas para cocer las comidas para que puedan comer arroz y...
Claro, sí. Ahora ya la comida se les lleva. Hay una empresa que se dedica y que lleva pues comida preparada, lleva arroz, lleva con la salsita de tomate, un arroz a la cubana, de estos que tanto os gusta, un danone bebido, una naranja, algún puré de patata, pero antes se cocinaba allí, había una cocina en el campo y se cocinaba. Y los niños ayudaban en la cocina, con una condición, había una condición. A los niños árabes y a los árabes les gusta mucho la cocina, les gusta mucho cocinar. Entonces los cocineros de allí del campo dijeron, venga, que los niños vengan a ayudarnos. pero tenían que estudiar antes de ir a la cocina una hora de inglés. Esa era la condición. El niño que estudiaba una hora de inglés podía ayudar en la cocina y trabajar en la cocina y aprender. Si no pasaba por la clase de inglés, no podía ir a trabajar a la ayudar a la cocina. Pero sí se cocinaba.
Solo es para que vean ellos la diferencia que hay en cuanto a educación. O sea, les obligan una hora de inglés, pero el resto, como ellos tienen de asignaturas importantes, unas matemáticas, una lengua, aprender a leer, aprender a escribir, ¿cómo funciona?
No funciona. Vamos a ver, no funciona. Los niños no están escolarizados, no están escolarizados. Hay proyectos. Nosotros teníamos la rauda para niños pequeños. A la vez, la organización con la que yo trabajaba, se llama Pangea, que tiene su nacimiento en los Scouts. Teníamos en Casicas una escuela para niños entre 8 y 11 años, más o menos como estos, y iban los que querían, los que buenamente querían y los que éramos capaces de ir captando. Y luego hay otro proyecto que se llama Habibi Center, que nació en Casicas, el que nació en las cocinas de Casicas, que es un proyecto de voluntarios independientes que lidera una chica chilena, Steffi. El domingo hicimos una maratón en Al Margen para sacar dinero para el Habibi. Y es un proyecto precioso porque intenta hacer la continuidad de Casicas y niños a partir de 11 años hasta 17, 18. Y ahí sí, va recogiendo de diferentes núcleos. Y sobre todo el proyecto de convivencia, porque engloba iraquíes, sirios, afganos, somalíes y yazidíes. Los yazidíes es una etnia sin ánimo de ser peyorativo, pero digamos, para que lo entendáis, son como los gitanos musulmanes. Es una etnia que está masacrada, perseguida, vilipendiada, estigmatizada. Y el Habibi tiene todas esas nacionalidades y esas etnias y hace un proyecto de convivencia y de educación. Inglés, informática, matemáticas, convivencia en el medio, e intenta dotar a esos adolescentes de habilidades y de solvencia para enfrentarse a lo que les va a venir. Ahora mismo Habibi tiene 60 alumnos. Ese derecho. Hay algún proyecto, pero además que es un proyecto absolutamente demencial. Quieren escolarizarlos en griego. O sea, cuando es gente que se va a marchar, los vamos a sacar. O sea, es que yo hay veces de verdad que dices, pero ¿para dónde está mirando Dios que no arregla esto ya de una vez?
Muchas gracias, Fernando, por venir.
¿Y acabamos?
No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra, sí a la paz, sí a la alegría y sí a la amistad.
Un aplauso.
Yo.
Y ya mucho.